A las 12:30 está programada la rueda de prensa de Luis Enrique. Los 17 jugadores que componen la burbuja alternativa se han ejercitado esta mañana a las 11. Los 22 que se mantienen de la lista inicial se ejercitarán de manera individualizada en la tarde de hoy. Hoy, nueva jornada de test PCR.
El lunes debutamos ante Suecia en la Cartuja. Finalmente, los aficionados que acudan no tendrán que presentar ninguna prueba negativa. La Eurocopa arranca mañana en Roma con el Italia-Turquía a las 9. En tenis, mañana se disputarán las semifinales masculinas de Roland Garros, Rafa Nadal contra Djokovic y Tsitsipas ante Zverev. Hoy se juegan las femeninas y en baloncesto a las 10 de la noche. Esta noche, partido decisivo entre Real Madrid y Valencia. El que gane estará en la final de la Liga CB.
Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en Cope.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria, una jornada más. Va avanzando la semana. Ya tocamos con los dedos el fin de semana y además le hemos puesto dos dígitos ya, y así hasta que finalice este mes de junio. Estamos a 10, es jueves, y hoy además una emisión muy especial. Arrancamos. Miren, no se imaginan las ganas que teníamos de estar aquí, ¿no? Volver poco a poco, sin prisa pero sin pausa, de forma progresiva a la normalidad. Volver otra vez a emitir desde un hotel, que es donde estamos. Es una mezcla de emoción, esperanza, ilusión, optimismo, certidumbre. Espero que en el futuro se concrete en seguridad, en confianza, en certeza, en evidencia, ¿no? Convicción de que por fin esa luz que se ve no es un espejismo. En febrero pasado, y lo recuerdo hoy que estamos en un establecimiento hotelero, Ignacio López, secretario de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, nos avanzó que algunos hoteles ya se estaban planteando cerrar y no nos lo podíamos creer. Imagínense ustedes esta situación totalmente contra natura, ¿no? Establecimientos cuyos empleados están formados para atraer el turismo, trabajando para volver otra vez a llevarlos a su lugar de origen. Esta situación se tornó inédita, desesperada, trágica, al ver cómo la mayor correa de transmisión de la economía canaria echaba el cierre. Es que jamás tuvimos un cero turístico, no había experiencia, no había precedente. Tras la fantasía del verano pasado, volvimos otra vez a la oscuridad, pero afortunadamente eso ya forma parte del pasado. Ahora sí, con la vacunación a buen ritmo, los contagios a la baja, poco a poco se despereza el sector turístico y vemos el futuro, y lo vemos así, ¿eh? Con ánimo, con fe, con confianza. Hoy emitimos desde uno de esos hoteles que demostró capacidad de resiliencia y que además apostó por mejorar sus instalaciones incluso antes de la peor crisis turística que jamás ha conocido el sector, que jamás hemos visto. Estamos en el Maspalomas Tabaiba Princess, un hotel renovado, preparado para agasajar, obsequiar a los turistas con una experiencia única e inolvidable. Hoy, con la emoción contenida de ver cómo todo vuelve a la normalidad, les saludamos desde el sur de Gran Canaria. Es que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, y aquí se ha hecho. Pues como han escuchado, hoy monográfico turístico, enseguida vamos a hablar con el director Humberto Moreno, también hablaremos con la patronal turística, nos visita su subdirector Tom Smulder, tenemos a nuestro Javier Vega del Escal Club. A partir de las 12, los jueves, ya saben ustedes que vemos la actualidad desde el prisma, el punto de vista que nos dan nuestros contertulios, ¿no? Nuestros invitados en el tiempo de análisis. También vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turoperadores, nos atiende David Denis, y vamos a finalizar el programa de la mejor manera, de la mejor forma posible. Antes de la una vamos a hablar de la gran, enorme, rica, atractiva propuesta gastronómica que ofrece este hotel. Pues estas son las historias que les queremos contar. Estos son los contenidos que tenemos hoy en la mañana de COPE Gran Canaria, hoy con Marcelo Cordobés, con Julia Abreu. Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:08, y ya saben que nos gusta empezar bien y además poniendo en orden todos los datos, toda la información. Para ello, actualizamos las noticias. Ainhoa Martín, buenos días, adelante. La actualidad, una vez más, entrada en el bono turístico. Cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que Canarias va a ofrecer del 1 de julio hasta el 14 la posibilidad de optar a 50.000 bonos turísticos valorados en 200 euros para que los residentes puedan hacer turismo en el propio archipiélago. Los beneficiarios se conocerán el día 15 mediante un sorteo ante notario. José María Mañaricúa, presidente de la patronal, asegura que es una medida positiva y que es una iniciativa que va a empezar a reactivar el sector turístico. Asegura que es una acción que va a sumar con el certificado digital de la Unión Europea y que va a aportar beneficios.
Esta acción del bono turístico es una acción que viene a sumar otras muchas que habrá que conseguir, como es el certificado digital europeo, la vacunación, como es el que Reino Unido abra Canarias, por lo menos quite el semáforos y se sume a la Unión Europea el certificado digital, y todo ello, la suma de cosas, y lo más importante, la vacunación, harán que empecemos a recuperar números turísticos. Tenemos que mirarlo de un punto positivo, aportará algo a añadir a aquello que va a empezar a ver, que empezamos a sumar para recuperar el turismo.
El presidente de la patronal hotelera de Las Palmas dice que hoy en el Senado van a pedir al Gobierno Nacional que acerque Canarias a Europa, además que mejoren la conectividad aérea, minimicen las tasas portuarias, las de queroseno, y que el archipiélago pueda tener las herramientas suficientes para el turismo, ya que dependemos de él.
Pues deben fomentar la conectividad aérea, deben no poner tasas a queroseno, a los aviones que partan de la Unión Europea hacia Canarias y Canarias a la Unión Europea, porque es la única forma de viajar, es el vuelo, dependemos de la conectividad, o sea, no debe haber una tasa al queroseno a Canarias. Las tasas aeroportuarias son muy importantes para nosotros, deben de ser minimizadas y durante un periodo de un tiempo no deben existir. Necesitamos que Canarias tenga ya rápido la competencia de costa, el poder desarrollar nuestras playas y al depender, y sobre todo al depender nosotros del turismo, tienen que hacer normas que permitan a Canarias ser muy competitiva desde el punto de vista turístico.
Y un último apunte, la isla de Gran Canaria estará este jueves en riesgo naranja por altas temperaturas, mientras que el resto del archipiélago estará en nivel amarillo, según informa la EMET.
No hace falta que lo haga usted, ya lo hacemos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en Canarias. Los interinos advierten que romperán con el gobierno si modifica el acuerdo. Además, las propuestas que diseñan las empresas canarias para acceder a los fondos europeos suman ya 6.900 millones en sociedad. La madre de Ana y Olivia difunde un audio. Para mí todo ha sido un teatro montado. También casi medio millón de personas en Canarias ya está inmunizada contra el COVID-19, o una empresa alimentaria registra el mayor brote semanal. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con los 200 euros del bono turístico. Tendrá que declararse en la renta y tributar por ello. Además, la Guardia Civil cree que Tomás Jimeno se lastró al fondo del mar con 8 kilos de plomo. El calor aprieta tras una madrugada a más de 30 grados, o el 80% de los menores de 60 opta por repetir con AstraZeneca en Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30 aproximadamente, son las 11:12. Gracias, Ainhoa. Vamos al deporte. Bueno, pues queremos saber por dónde gira la actualidad deportiva. Juanfran Cruz Cárdenas, buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, muy buenos días. Pues mira, muchísimas cosas que canalizar en la jornada de hoy. Tenemos el programa a partir de las 2 de la tarde muy completito. Aparte que hablaremos de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y lógicamente también del Herbalife Gran Canaria, tendremos boxeo, porque el próximo fin de semana se va a disputar, además aquí en Gran Canaria, el Campeonato de España del peso ligero. Hablaremos con el presidente, con Antonio Pulido, también del torneo de golf, el más largo de Canarias, sin lugar a dudas, ya un torneo histórico, el torneo Lexus Cope Canarias. Después hablaremos de él, que sigue en marcha y va a estar además durante todo el verano, sin olvidarnos de los eSports, de los deportes electrónicos. Y en cuanto a la Unión Deportiva, sí es cierto, Javier, que cada vez queda menos para que comience la pretemporada del equipo amarillo, que será el día 5 de julio, y según parece, la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso Luis Helguera, pretende tener ya toda la plantilla cerrada una vez que llegue esa fecha. Después lo comentaremos toda la actualidad del deporte y en concreto, lógicamente, la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas.
Te escucharemos como siempre, amigo Cárdenas, Cruz, Francisco, Juan, gracias.
Gutiérrez, don Francisco Javier, un abrazo, hasta ahora.
Pues a esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle. Cande Ceballos, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, algo que contar de especial relevancia.
Sí, en estas primeras horas de la mañana los incidentes más relevantes se han localizado en la isla de Tenerife. En esta última hora, una mujer ha sido atropellada en la avenida Venezuela de la capital tinerfeña y está siendo trasladada al hospital. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentra. Y esta mañana, cerca de las 7, se registraba un accidente de tráfico en el que un vehículo colisionaba con la mediana en la autopista Tenerife 5 en sentido a la capital de la isla, a la altura de la zona de los Majuelos, en la laguna, donde se generaron importantes retenciones en la vía, pero afortunadamente no hubo heridos.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:15 nos vamos al Twitter, encendemos el ordenador, le damos al navegador, en la pestañita de redes sociales, entramos en el Facebook, usuario, contraseña, tendencias, ¿de qué se habla, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el programa Mask Singer, y es que ha sorprendido a muchos la persona que se escondía bajo la máscara de mariposa. Se emitía anoche y no queremos desvelarlo por si todavía hay gente que no lo ha visto, pero desde luego los usuarios de Twitter no se esperaban quién estaría ahí. Además, en clave cultural, Plácido Domingo, entre las tendencias de hoy, y es que son muchos los medios que están compartiendo la tremenda ovación que se llevaba a cabo al artista en Madrid en su vuelta a los escenarios, visiblemente emocionado. 8 minutos de aplausos le daban sus seguidores. En ciencia, el eclipse 2021, porque este 10 de junio hay un eclipse de sol anular. El sol será eclipsado casi por completo por la luna, muy pendientes al cielo para ver esta maravilla de la naturaleza. Como siempre, como no, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz jueves, Ainhoa, también para ti. Se escuchamos en 15 minutos aproximadamente. Nos vamos al tiempo. Pues sí, ya se los digo yo, además por experiencia propia aquí en el sur de Gran Canaria. Hace muchísimo calor. Ayer estuvimos hablando con el jefe de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y nos decía que hoy era cuando se iban a registrar las temperaturas más altas y ya a partir de mañana se empieza a suavizar el ambiente. Pues sí, se nota, hace bastante bochorno en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 25 grados, tal y donde estamos, en Maspalomas, sube un poquito, como no puede ser de otra manera las temperaturas, no tanto, pero se nota. 27 grados, si nos vamos hasta Tasarte, que ayer llegó a los 35 grados, marcando la más alta de la isla, ahora mismo 28 grados y son las 11:15, a ver qué pasa a las 2-3 de la tarde. En el Pico de las Nieves, que por regla general es el lugar más fresco de Gran Canaria, el más alto, pues 21 grados, ¿no? Y si usted tiene la enorme fortuna de estar en Tías, un municipio precioso de Lanzarote, 26 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de jueves en la isla de Gran Canaria con tiempo estable en general y con un cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Una situación que se mantendrá con el paso de las horas con calima en altura. En cuanto a las temperaturas, hoy serán ligeramente más bajas en los litorales norte, sur y oeste y no cambiarán mucho en el resto, aunque aún se superarán los 34 grados en las vertientes sur, oeste y sudeste y los 37 en zonas del interior. La máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria hoy es de 28 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en los extremos sudeste y noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Entramos ya de lleno con las historias, con Entramos de lleno ya con las historias, con los contenidos. Ya saben, hoy especial monográfico dedicado al turismo. Y yo insisto en la emoción que nos embarga a todos, el hecho de estar otra vez en un establecimiento turístico, al fin y al cabo, por todo lo que significa, por todo lo que ha pasado. Y yo espero que esta nueva etapa llegue para quedarse ya y que no sea un espejismo como tuvimos el verano pasado. Parece que no, porque hay otros condicionantes completamente diferentes. Avanza la vacunación a buen ritmo. Hemos conseguido, pues gracias a estas medidas, algunas represivas pero necesarias, hemos conseguido bajar los contagios. Ahora mismo, desde el punto de vista epidemiológico, Gran Canaria no está nada mal, estamos en fase 1, ¿verdad? Incluso esta tarde se va a reabrir el ocio nocturno, esta tarde digo porque se reúne el Consejo de Gobierno y sobre las 5 o 6 de la tarde más o menos, pues ya tendremos ya al portavoz del Gobierno anunciando esas nuevas medidas para el ocio nocturno. Es decir, que poco a poco estamos recuperando la normalidad después de este tiempo difícil, complicado, del azote de la pandemia, este tiempo, pues, la verdad, entre tinieblas, ¿no? Y vamos a saludar a Humberto Moreno, él es el director del Maspalomas Tabaiba Princess. Don Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues muy buenos días, Javier, y bueno, la verdad que para mí es un placer darte la bienvenida a ti, a tu equipo y a todos los oyentes de la mañana de COPE en Gran Canaria, en nuestro hotel.
Y créeme que para nosotros también, con esperanza, con fe, con optimismo, se ve el horizonte, ¿no? En esta ocasión sí, don Humberto.
Sí, yo tenía la oportunidad de comentar a algunos de tus compañeros hace escasas semanas en otra entrevista que, bueno, que el verano no iba a ser un gran verano, que el verano se iba a convertir en el despegue, en un despegue progresivo, y que yo creo que toda esta situación se empezará a sentar en el otoño-invierno. Efectivamente empieza a haber brotes verdes, y estos brotes verdes, ya luego si quieres entraremos en un poquito más de detalle, uh-huh. Estos brotes verdes pues vienen de la mano sobre todo del mercado de proximidad, entendido como tal el peninsular y el insular.
Porque vamos a ponernos en situación y vamos a empezar por el principio. Ustedes renovaron, se gastaron pues más de 25 millones en renovar toda la planta, todo el hotel, antes de la pandemia. Abrieron unos 3 meses antes de la pandemia, si no me equivoco, en Navidad. Y después el varapalo de tener que cerrar otra vez, ¿no?
Es correcto, lo has descrito perfectamente, Javier. Todo el verano 2019 el hotel estuvo cerrado, prácticamente 7 meses en el que la inversión fue la que has comentado, en la que creamos nuevos espacios gastronómicos, en la que hemos renovado habitaciones, en las que hemos hecho un parque acuático espectacular encaminado a las familias. Abrimos el 1 de diciembre de 2019 y prácticamente la vida nos paró en seco en marzo de 2020 en forma de COVID-19, en forma de pandemia.
¿Qué se pasa por la cabeza un director cuando después de 8 o 9 meses tiene cerrado el hotel, está todo preparado con esas ganas, ¿no?, con esa ansia, con ese anhelo, con esa ilusión, y de repente llega el COVID? En ese momento, Humberto, ¿qué se te pasó por la cabeza a ti y a tus compañeras, a los empleados?
Aunque hay un Humberto Moreno director de hotel y hay un Humberto Moreno persona, digamos, al final los sentimientos se aunan en uno solo, ¿no? Desde un punto de vista, por supuesto, profesional, muchísima tristeza porque, bueno, veníamos precisamente de la situación que tú comentabas antes, de una reforma en la que los resultados económicos iban acompañando, en que los índices de satisfacción de los clientes cada vez iban más en alza. Pero desde luego, puestos en la balanza, a nivel personal fue durísimo. Porque a nivel personal ves como casi 400 compañeros que hasta el día anterior estaban trabajando contigo, pues la vida se les para de la noche a la mañana. Uh-huh. Es decir, para alguien activo, como es el sector de la hostelería, que un famoso, creo que 13, 14 de marzo de 2020, viernes, nos digan, ¿tienen ustedes pues una semana o 10 días para cerrar el establecimiento? Desde tu punto de vista personal,
es duro.
Es muy duro.
Es muy duro, no cabe la menor duda. Fue ese día, el 13, 14 de marzo, cuando, don Humberto, usted echó el cierre y dijo, ya no lo voy a poder abrir, a pesar de que venía aquí a trabajar, sí, no cabe la sí, menor duda, pero sí. Por lo menos no con clientes.
Sí, este fue el último día, creo recordar incluso ya por un aspecto personal, que fue el primer día que mis hijos no tuvieron colegio, ya ese viernes no asistieron a clase, y fue cuando se empezó a hablar del cierre de todos los hoteles, y creo recordar que 10 días más tarde, en torno al 23, 24 de marzo.
¿Y cómo fue eso, don Humberto? Ese momento en el cual cierra y dice, ya es que ya no lo voy a abrir más. Ya están todos los turistas en su lugar de origen, ya por fin, pues, eso también hay que reconocer el valor encomiable que se ha hecho de llevar a todos los turistas de una manera ordenada, ¿no?, a su lugar de origen, ¿no? Pero en ese momento que se cierra un establecimiento hotelero, que además teníamos la temporada de Semana Santa, correcto, de verano, ahí a la vuelta de la esquina, sí, ¿qué se pasa por la cabeza?
Créeme, Javier, no te engaño lo más mínimo si te digo que es muy difícil de expresar y que hay que vivirlo en primera persona. Es decir, ver cómo días antes había 800, 900, 1000 personas comiendo en los restaurantes, bañándose en las piscinas, paseando, tomando una bebida en los bares, cerrar y decir, mirar hacia atrás, fue una sensación de profunda tristeza. Uh-huh. Y sobre todo, de profunda tristeza y de profunda incertidumbre. Antes hablaba de la palabra certidumbre, que yo creo que no la hemos recuperado del todo aún, pero me preguntaba, ¿y esto hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo será? Desde luego, nunca imaginando que la situación se iba a prolongar en el tiempo como se ha prolongado.
En ningún momento, sobre todo si pensamos un poquito atrás en su formación, en ningún momento jamás pensó que la gran mayoría, todos los hoteles del sur de Gran Canaria, todos los hoteles de nuestro archipiélago canario, fueran a cerrar. Marcamos, teniendo en cuenta que la correa de transmisión, es decir, la gran rueda que mueve otras subruedas, digamos, otras ruedas más pequeñitas, es el turismo.
Absolutamente, llegamos a ese tan denostado y tan temido cero turístico, ¿no?
Desde luego que sí, a los trabajadores, ¿cómo se le notifica esto después de 8 meses que estuvieron en ERTE? ¿Cómo fue esa reunión? ¿Qué sentir?
Comentado en diciembre del año pasado, hicimos una apertura real del hotel, muy esperanzados de que la situación se revirtiera y pudiéramos volver a poner en marcha toda la actividad. Evidentemente el feedback o el sentimiento que nos transmitía el empleado o el trabajador o los compañeros era de estar deseando volver a la actividad, muy ilusionados, y evidentemente cuando tú después de esto, prácticamente 3-4 semanas más tarde, les tienes que decir es que el negocio no se sostiene, es que es absolutamente incompatible con mantener las puertas abiertas.
Es un drama.
Es un drama.
Es un drama.
La palabra drama me parece absolutamente acertada.
Bueno, pues este es el pasado, afortunadamente. Sí. Ahora ya vemos el futuro, se vislumbra el futuro, el horizonte, de una manera distinta. Estoy de acuerdo con usted cuando dice todavía no hemos logrado la certidumbre. Es cierto que tenemos incertidumbre, pero parece que vamos caminando y vemos algo de luz, ¿no?, al final del túnel. La apertura, porque hemos hablado del cierre. Uh-huh. Esperanza, la apertura. También me gustaría saber desde el punto de vista humano cómo fue eso, en el momento en el que ya dice, bueno, vamos a abrir el día 2, creo que fue, día 2, 3 de junio.
4 de junio, viernes 4
de junio. Uh-huh. Vamos a abrir y a partir de aquí ya a ver si cambian los tiempos, ¿no? Sí.
Pues mira, Javier, yo te diría que a día de hoy hemos retomado de la situación de ERTE en torno a un 60, un 70% de la plantilla total, y desde luego créeme que es una situación muy gratificante. Es decir, detrás de cada persona hay una familia, detrás de cada familia. No solo haber retomado lo que es su vida normal, de levantarse de temprano, de venir a trabajar, sino de recuperar una fuente de ingresos normalizada, no solo en su propio bien, sino en el bien de la economía en general, porque al final tú lo decías, los resultados turísticos marcan la economía de las Islas Canarias en general, y que nuestros trabajadores y nuestros compañeros puedan volver a la actividad, puedan volver a mantener sus ingresos habituales. Esto se revierte en todos los sectores, al fin y al cabo.
Claro, y antes hablábamos de cuál era esa impresión que tenía el trabajador, ¿no?, el empleado, cuando se le dice que tenemos que cerrar el hotel. Y ahora que estamos hablando de esperanza, de futuro, pues ¿cuál fue esa sensación del empleado cuando, no sé si usted, don Humberto, lo llamó y le dijo, el 4 de junio, sí, abrimos otra vez, te queremos ahí a las 7 de la mañana, a primera hora, venga, a trabajar?
No es una gestión que yo haga directamente con todos y cada uno de los trabajadores, y que tengo la oportunidad, cuando se van incorporando, de poder hablar con ellos, de verles sus caras, y créanme que he visto caras de ilusión, caras de alegría, muchas ganas de retomar la actividad, y repito, con esa incertidumbre, con aspectos tales como el pequeño gran varapalo que nos llevamos la semana pasada con el turismo británico, que decidió finalmente y durante un periodo de 3 semanas más mantenernos aún en semáforo ámbar, pero que bueno, que estamos también bastante ilusionados para que esta situación se pueda revertir y recuperar a nuestro principal emisor de turistas extranjeros, que es el Reino Unido.
ojalá, vamos a ver qué pasa en un par de semanas, pero parece que van en camino. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ese tiempo de letargo total ha servido para reflexionar, Humberto, para ver los errores del pasado, para no intentar cometerlos. ¿Ha servido para algo este cero turístico bajo su punto de vista?
Yo creo que ha servido para reinventarnos. Es decir, yo creo que estábamos, las cosas iban bien, las cosas iban muy bien, y yo creo que todos como humanos tenemos el defecto de que cuando las cosas van bien no nos reinventamos. Yo creo que hemos estado en un periodo en el que nos hemos reinventado. Hemos cerrado los hoteles en una situación y los hemos abierto en una situación absolutamente diferente, en las que tenemos que mantener distancias, en las que tenemos que prestar como nunca atención a la seguridad y la salud. Ya lo hacíamos antes, pero ahora mucho más. Hemos de hacer un control de aforos, hemos de limitar cada vez más los aspectos físicos e irnos a los digitales. Es decir, ha sido algo que, de no haber tenido un coste tan alto como ha tenido, yo como profesional lo habría disfrutado muchísimo, porque me he tenido que reinventar, tanto yo como mis equipos, como mis compañeros, en 150.000 aspectos.
Bueno, pues el presente, el futuro. Ahora mismo tenemos una ocupación baja, ¿no? Evidentemente, uh-huh. Pero ya me han chivado por ahí que este fin de semana parece que tenemos un incremento de llegada, ¿no?
Efectivamente.
Bastante fuerte, importante.
Efectivamente, bueno, estamos viviendo un fenómeno que ya era habitual, que era el fenómeno de fin de semana con turismo local, que en estas ocasiones, pues evidentemente se ha visto mucho más reforzado, porque bueno, no estamos todos los establecimientos turísticos abiertos. Hemos lanzado unas muy buenas promociones desde Princess Hoteles, con unos descuentos para residentes y una serie de condiciones que creo que facilitan mucho y que espero que se refuercen aún más, pues, con el famoso bono de alojamiento que ha surgido durante los últimos días.
Pues ojalá y sea así. ¿Tenemos previsiones para este verano de ocupación o un poquito pronto? Hay cierta incertidumbre, veremos qué pasa dentro de un par de semanas con el Reino Unido. ¿Tenemos algo?
Dentro de estos cambios, creo que nos estamos convirtiendo en perfectos gestores de última hora. Ya nos hemos de olvidar de aquellas ocupaciones lineales a 3 o 4 meses vista, con unos precios medios muy, muy establecidos. Dependemos de muchos factores exógenos y yo creo que lo que va a marcar fundamentalmente es que los ritmos de vacunación sigan al buen ritmo que van, porque al fin y al cabo yo creo que es lo que más le puede transmitir al turista extranjero la confianza de que Canarias es un entorno seguro, de que tenemos muy buenos productos turísticos y de que hemos desarrollado toda una serie de procedimientos para salvaguardar su salud y la salud de nuestros empleados.
¿Tendremos efecto champán, don Humberto? En verano quizás no tanto, pero sí en la temporada alta.
Yo me atrevería a decir que tendremos un efecto champán. Y ya no es solo una gana o una ilusión, sino yo creo que puede ser una certeza.
El presidente del gobierno, la estrategia 70-70, 70% de la población vacunada, parece que sí, que lo vamos a conseguir.
Correcto.
Durante el verano, 70% de recuperación del turismo de 2019 en este 2021. ¿Muy optimista o sí?
Bajo mi punto de vista, ligeramente optimista. Es decir, yo repito, yo confío en un muy buen otoño-invierno y desde luego para volver a retomar las buenas cifras que teníamos en el año 2019, yo creo que no las recuperaremos antes de 2023-2024. Estamos hablando de 2-3 años vista. Uh-huh.
Bono turístico se presentó ayer. Uh-huh. Es cierto que todavía hay que entrar en profundidad en él. Hay que ver cómo se maneja a tenor de la experiencia, ¿no? Pero, ¿cómo lo ve? ¿Realmente cree que puede ser una buena herramienta para reactivar el sector? ¿Le falta algo? ¿Parece ser que se va a sortear? Eso quizás ha sido un poquito lo más controvertido de todo.
Sí.
De todo lo que ha visto, lo que ha leído, lo que le han contado, sí. Lo que ha escuchado, ¿qué le parece?
Bueno, como bien decía Javier, es algo relativamente nuevo. Bueno, yo las primeras noticias bastante certeras las recibí hace 24, 48 horas. Efectivamente, se va a abrir ese proceso de sorteo de 50.000 bonos en los que, bueno, cualquiera mayor de 18 años se puede inscribir en una página web, en dos vías. Una vía que es de 200 euros para consumir directamente en los establecimientos turísticos, a los que el cliente ha de añadir otros 200 euros, y luego otros 200 euros para consumir directamente en agencia de viajes sin necesidad de que el cliente aporte nada más. Hemos hablado antes de la importancia del turismo insular, y yo creo que esto vuelve a ser una buena manera de...
¿Se va a reactivar? ¿Considera que con el bono turístico se va a reactivar el turismo de proximidad, digamos?
Considero que sí. Es decir, como toda medida, yo estoy seguro que va a ser una medida que no va a dejar satisfecho a todo el mundo. Lo comentaba, bueno, es que van a ser solo 50.000. no todos vamos a poder acceder a él. Y bueno, está el tema de la tributación también, que he leído esta mañana, sí, que finalmente será pues algo por lo que el afortunado que lo consiga habrá de tributar, sí, sí, también.
Bueno, y vamos a hablar ahora de este renovadísimo Maspalomas Tabaiba Princess, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Porque la verdad es que nosotros nos tenemos que ir, don Humberto, y es una pena, pero la verdad es que nos encantaría estar. Le confieso una cosa. Yo estuve hace como 2 años y cuando entré lo vi todo renovado. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Hace un día maravilloso, hace calor. Señoras y señores, tenemos una piscina realmente fantástica detrás, a unos 50, 20 metros aproximadamente. Y las ganas es de dejarlo todo y tumbarse y tomar el sol.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Princess Hoteles ya desde hace varios años ha optado por una política de renovación de todos sus establecimientos en Canarias. Se ha renovado en Tenerife, ha renovado en Fuerteventura, ha reformado en La Palma, se ha reformado este, y se están quedando pues todos productos bastante interesantes, y además en el que cada uno puede encontrar su espacio. Es decir, este es un hotel que, si bien está encaminado fundamentalmente a familias, papá, mamá, niños, hemos creado zonas dentro del hotel que son exclusivamente para adultos, en las que los clientes, por selección natural, pueden ubicarse. Es decir, incluso nuestras propias necesidades pueden variar de semana a semana. Una semana puedes venir simplemente con tu pareja, vas a encontrar una oferta para ti. Vas a venir otro fin de semana con tus hijos y van a encontrar una oferta para ellos, ¿no? Uh-huh. La cadena, evidentemente, también cuenta dentro de ella con otros establecimientos, como puede ser el Gran Canaria Princess, como puede ser el Suite Princess, exclusivamente para solo adultos, que además les animo a que los visiten y los vean, porque son dos productos muy interesantes. Pero desde luego, hablando de Maspalomas Tabaiba, merece muchísimo la pena.
Y tenemos un como una especie de avenida, todo esto es nuevo, ¿verdad? Una avenida comercial realmente fantástica, con establecimientos, comercio, con restauración.
Hemos querido, Javier, en esta ocasión simular como una especie de avenida en la que el cliente pueda combinar compras con restauración. Donde estás viendo estos dos restaurantes gastronómicos a día de hoy, que son un italiano y un asiático, antes de la reforma había habitaciones. Hemos sacrificado habitaciones en pro de ganar riqueza gastronómica y en pro de que el cliente, dentro de esa estancia media de 7-9 días, pues pueda disfrutar no solo de un fantástico buffet como tenemos en la planta baja, sino también pues de estas experiencias completamente diferentes.
Todo incluido aquí, ¿no?
Es correcto, es correcto. Es un todo incluido. Sí que tenemos una serie de servicios o una serie de bebidas para aquellos un poquito más exquisitos que no están incluidos dentro de lo habitual, pero en general un cliente puede pasarse aquí las 24 horas del día disfrutando de unas buenas actividades de animación y comiendo y bebiendo a plena satisfacción.
Y además en esa renovación, en esa rehabilitación, se ha aprovechado espacio de aparcamientos para crear ahí un lugar, un espacio para los pequeños, ¿no? Porque al fin y al cabo, los que tenemos hijos, pues queremos pasarlo bien.
Correcto.
También lo pasamos bien cuando vemos que nuestros hijos están entretenidos, ¿no? Y están además en buenas manos, de monitores que saben en todo momento lo que están haciendo.
Yo diría que una cosa va absolutamente ligada con la otra. Es decir, si nuestros hijos disfrutan, nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar también. Con lo cual, efectivamente, pues sí, dentro de todo este proceso de transformación, eliminamos un par de pistas deportivas en pro de hacer un parque acuático, una zona splash. Y desde el punto de vista de que, bueno, al reconvertirnos a un todo incluido al 100%, si había dos aspectos que nosotros queríamos cuidar muchísimo, son perfectamente estos dos pilares que hemos hablado, que son la gastronomía y la animación o la diversión.
Don Humberto, previsión para el futuro, otra vez. Yo quiero terminar esta entrevista, sobre todo, con mucha fe, con mucho optimismo, ¿no? Por lo mal que lo hemos pasado todos, ¿no? Y lo mal que sé que lo han pasado también la cantidad de trabajadores. Al fin y al cabo, estamos hablando del 30% del Producto Interior Bruto de Canarias, de forma indirecta, podemos llegar incluso al 80-90% del sector servicios, ¿no?
Tú hablabas de correa de transmisión y es una definición perfecta.
Sí, pero denos un mensaje de esperanza.
El mensaje de esperanza es que este otoño-invierno vamos a despegar. Yo confío en que septiembre, octubre ya puedan empezar a ser meses en los que la actividad se regularice bastante, y sobre todo tenemos que transmitir gran parte de este éxito, es que nosotros transmitamos confianza sanitaria. Buenos hoteles tenemos, buenos servicios tenemos, el cliente ha de sentirse en un entorno seguro, que velamos por su salud y por su seguridad, y sobre todo volver a casa sano y que lo transmita.
Humberto Moreno, ha sido un placer y muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos a este establecimiento hotelero realmente de primer nivel. Magnífico, un placer.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Todo incluido por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
minutos. De forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad un poquito más tarde de lo habitual. Ainhoa, cuéntanos.
Canarias ha encabezado en abril tanto el aumento interanual de la creación de empresas con un 595,1% más hasta las 285 entidades como el incremento de las disoluciones con una subida de 2.433,3% y 76 empresas según el INE. Además, un grupo de profesores y estudiantes de la ULPGC participan como voluntarios en la enseñanza de español a los inmigrantes alojados en el campamento instalado en el Colegio León. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Autonómico y presidenta de los Populares Canarios, Australia Navarro, ha visto lamentable y poco serio, según afirma, que el gobierno regional pretenda convertir la implantación del bono turístico en una tómbola.
Seguimos avanzando, esta es la mañana de COPE Gran Canaria, lo tenemos aquí, hemos hablado en muchísimas ocasiones con él, él es el presidente de los extrahoteleros de la Federación de Hostelería y Turismo, Tom Smulder. Señor Smulder, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Estamos en un lugar fantástico, maravilloso. Ganas de ponernos en bañador y darnos un chapuzón aquí, ¿eh?
Pero nosotros somos los trabajadores que en ese periodo de crisis trabajamos más que nunca. Tanto tú como yo, el técnico, ¿me entiende? Que eso es, nosotros estamos dando la información correcta, ustedes colaboraron mucho en ello, muy
agradecido. Pero tenemos ganas de dar otro tipo de noticias y parece ser que poco a poco ya lo estamos consiguiendo.
Sí, el final de la luz del túnel lo estamos viendo, eso sí es verdad, pero es importantísimo relativar muchas veces las euforias que algunos quieren proponer en la proponer y poner en la mesa que no son reales. Es muy triste cuando uno ha sufrido muchísimo como pequeños empresarios, personas en ERTE, que oigan noticias como si mañana o pasado mañana vamos a estar como hace un año y que no es la realidad.
No, don Humberto nos decía, ojo, habrá efecto champán, pero hasta el 2023, 2024 no vamos a recuperar, digamos, la actividad perdida. Sí,
eso es muchas veces la voz de los profesionales del sector que están diciendo la verdad y luego algunos quieren darle un poco más de salsa o alegría que en este caso no procede. Es como ir al médico, es preferible escuchar la verdad y las previsiones de recuperación que por ejemplo, en caso de COVID, son muy lentos y hay que tener en cuenta que mucha gente está sufriendo muchísimo, mm-hmm. aunque han pasado oficialmente la enfermedad. Es algo diabólico mm-hmm. que mucho de esa enfermedad todavía desconocemos.
Sí, señor Smulder, hablando de los ERTE, ¿no? ¿Se deberían ampliar más allá de septiembre? Por lo menos aquí en Canarias, sobre todo a tenor de todo lo que estamos hablando, que la recuperación llegará un par de años y demás, y habrá gente pues todavía desprotegida.
Si voy a empezar con un statement fuerte, es que la recuperación va a ser survival of the fittest. Eso en inglés, en español, los más fuertes van a sobrevivir, sobre todo en el inicio. Es la calidad de los grandes establecimientos y de los pequeños establecimientos que están en situación de solidez y sobre todo en situación de suma preparación para las cosas que van a venir o que han podido salvar esa situación en los momentos que estábamos abiertos, pero muchos no van a tener esa suerte. Y eso es lo mismo para los empleados, porque es ley de mercado, lo siento mucho. Un recepcionista que sabe hacer su trabajo a la perfección, que ha estado estudiando y habla dos idiomas, etcétera, una camarera de piso que tiene solamente selfies con los clientes y está sumamente reconocida y siempre está, esos son los que primero que van a tener su puesto de trabajo. Y luego todo va escalonadamente. En septiembre, como yo he dicho desde el principio, va a ser más o menos la fecha, y por razones matemáticas, casi, porque en primer lugar, en invierno tenemos un 70% o más de repetidores, que en su mayoría tiene la franja de edad de 55 plus, non plus ultra, y luego ellos han estado muchas veces más de un año esperando para volver a la isla. Yo tengo muchos clientes que incluso han tenido del tour operador sus vouchers, que ha sido un sistema bastante bien, porque voluntariamente han dicho: yo voucher, si usted me da derecho de privilegio, que soy el primero para elegir mi estancia para cuando sea posible.
Qué interesante. Ayer se aprobó el bono turístico. Parece que no está muy conforme, muy de acuerdo con él. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo ve el bono turístico? ¿Realmente va a servir para impulsar el sector? Bueno, ¿qué opinión tiene cuando conoció el bono turístico y sobre todo los pormenores de él?
Señor, mira, yo soy europeo, nacido en Holanda y con mi corazón en Canarias. Y yo conozco los canarios y los españoles que le encanta la lotería. Vale. Pero una tómbola en la industria turística no es lo correcto, porque en primer lugar tengo que decir que estoy un poco sorprendido por el enfoque de las medidas, sin hablar ni una sola palabra con nuestro sector, porque nuestro sector de pronto representa el 50% de las camas disponibles, y nosotros tenemos unas prioridades y situaciones que son diferentes que algunos grandes hoteles, que no es lo mismo, y eso hay que tener en cuenta. Y luego yo no creo que eso va a ser siempre manejable, porque todo el mundo va a querer llegar con esos bonos en agosto. Vamos a tener una saturación tan inmanejable, y aparte de eso, el peligro, si hablamos solamente de los bonos, ¿usted se acuerda de, Javier, del vuelo piloto de los holandeses? Sí. 180 pasajeros, con decenas de miles de voluntarios apuntados que no podían ir. Imagínate todos esos jóvenes que van a manejar el internet para buscar el bono. ¿vale? Van a ver solamente, parece mucho, pero 25.000, ¿eh? Ojo, porque son dos franjas o dos conceptos muy diferentes, una cosa con la otra.
Usted nos decía, señor Smulder, que no ha contado con los extrahoteleros, ¿no? Entiendo que se refería a eso. ¿Y con los turoperadores? ¿Puede tener efectos perniciosos con los turoperadores?
Ahí llega.
Bien.
Porque los efectos son acumulación, en primer lugar, de esperanza que uno puede ir de vacaciones en agosto con un bono de 200 euros, ¿vale? 200 euros menos, que para cualquier pareja es mucho. Muchos no pueden, pero seguramente, en previsión de la posibilidad de ganar algo, van a hacer una reserva en un hotel, que tiene un sinfín de facilidades que normalmente no tiene para cancelar reserva. Entonces, de repente, gran grupos de gestores van a verse con cancelaciones de relativamente de última hora, que mientras tanto está bloqueando ya, en parte, la disponibilidad para los tour operadores que quieren reiniciar, y aunque son pocos países, países importantes son Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, luego tenemos algo de Alemania, tenemos algo de Polonia y del país Báltico, que tiene su propio vuelo, curioso, un comandante de un avión que es propietario de su avión y la gestiona él, pero todas las semanas trae un avión lleno de pasajeros de ahí. Fantástico, sí. Pero todos esos pequeños. Ayer estuve hablando con la directora regional de un gran tour operador. Dice, estamos con tanta inversión, sin ganancias ninguna. Nosotros tenemos que costear el PCR y vemos ahora cierre de ventas para los meses de agosto.
Es decir, que nos
hace imposible.
Puede bloquear la llegada de turistas a través de tour operadores.
Exactamente, pues concentración, todo el mundo quiere lo mismo, y esta concentración que se puede producir, yo presido la Comisión de Turismo y Seguridad, yo he estado, mira, con un montón de cosas, ayer otra vez empiezan los hurtos y los
menudeo.
Yo no quiero esa concentración de tantas personas que están todavía en situación de riesgo, porque la mayoría de las personas que van a venir para abajo con esos bonos, me juego la cabeza que van a ser las personas que están en la franja todavía no vacunadas. Y este mismo grupo de gente piensan que son intocables.
Entonces, el ocio nocturno, señor Smulder, que parece ser que esta tarde...
Ni hablar. Tenemos suficientes terrazas con señores que han probado con suma profesionalidad, con una exquisitez en el trato con los clientes, y eso es lo suficiente. No vamos a abrir. ¿Qué sentido tiene que vas a una discoteca a las 2 de la madrugada para poner tu novia al lado tuyo y tus amigos el otro lado de la mesa para estar mirando uno a otro? Eso no tiene sentido ninguno. Tenemos una situación, que tenemos una perla en el Atlántico que tiene todas las dotaciones que un turista que puede buscar. No quiere arriesgarse. No, en todos los países están todavía con cautela. Nosotros tenemos tantas posibilidades de crear un ocio nocturno en una franja de hora de cierto cuidado. Uh-huh. Y sobre todo con las medidas que todavía no se puede levantar ni hasta incluso en septiembre. Uh-huh. Distanciamiento. Uh-huh. Etcétera, y tenemos tanta aire libre, unas temperaturas de noche fantásticas, que es mucho más agradable, y ahí van a haber unos locos ahí que, bueno, a lo mejor el gestor de la discoteca tiene toda la bondad del mundo. Pero cuando llega la 4 de la madrugada, lo siento mucho, yo creo que ahí se va a perder justamente y vamos a tener otro brote.
Bueno, ayer, pues, Países Bajos incluyó a Baleares y Canarias como destino seguro para viajar por turismo. Reino Unido, ¿qué va a pasar? Usted no tiene una bolita mágica. No sé si tiene la posibilidad de, con, en fin, todos los contactos que tiene, hablar con el embajador Hugh Kelly, o si lo ha hecho alguna vez. Pero
yo he estado en contacto muy cerca. Yo he estado con la...
¿Nos pondrá Canarias por fin ya en la lista verde?
Mira, yo te puedo decir, Javier, que yo he hablado con la cónsul general de Reino Unido en Canarias y con la vicecónsul de Las Palmas, y sé que Ángel Víctor Torres, nuestro querido y valioso presidente, ha estado a través de su gabinete y de la consejera Yaisa en constante contacto con el embajador. Ellos están muy en favor de reconocernos como, ¿vale? Boris Johnson ha dicho, ¿vale? Yo reconozco que es un sitio bastante seguro, pero sin embargo, lo lamento mucho, pero ustedes se quedan dentro del territorio rojo y de pronto no voy a levantar las medidas de precaución.
En dos semanas. No tiene una bola mágica, insisto.
La fecha, que sí. La fecha es principios de julio. La fecha es principios de julio. Y hay posibilidad que sí. Sí, no es de extrañar que ante tanta presión y la lógica de las cosas lo va a prometer y lo va a hacer. Y bueno, sería,
sería
un logro fantástico. Y yo creo que eso casi nos interesa mucho más, porque hay que entender, perdona que lo diga, esos tour operadores que casi aportan el 60 o 65% de nuestros turistas de forma segura, han sufrido tantas pérdidas que son inimaginables, que están adeudados hasta el cuello. Hasta cuello y más. Entonces,
Müller, no tenemos tiempo para más. La verdad es que me encantaría seguir hablando con usted de turismo, porque pocas personas conozco que sepa tanto de turismo en nuestra tierra, y créame que una vez más ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Ok.
Gracias. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Javier Vega, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, señor Benítez. ¿Cómo está usted?
Es que yo estoy encantadísimo de volver otra vez a este reinicio de la actividad turística, y la verdad es que cuando me dijeron que tenía que hacer un programa aquí en un hotel del sur, me emocioné muchísimo por todo lo que significa, amigo.
Hombre, es que no podías elegir mejor sitio, ¿verdad?
Además, yo, además.
Estás en un hotelazo estupendo, que bueno, que acaba de reabrir sus puertas después de la pandemia y de un buen proceso de reforma y rehabilitación que habían hecho justo antes, si no me equivoco, antes de que se produjera la pandemia. Habían hecho un pedazo de proyecto de rehabilitación del hotel, y justo pues los pobres, que nada más arrancar, les ha cogido la pandemia, han estado cerrados, y creo que han abierto hace muy poco, si no me equivoco, con lo cual estás disfrutando prácticamente un hotel nuevo para ti solo, ¿no?
Sí, claro, es que me han dicho que tenemos unos 600 clientes aproximadamente, pero ya esta semana empiezan a llegar, este fin de semana, según me dijeron, unos 1.500, y así progresivamente, lo cual es una gran noticia. Te lo voy a preguntar de otra manera, sí. ¿Haremos mucho programa desde establecimientos hoteleros este verano, Javier?
Hombre, vamos a ver, se van a abrir y se están abriendo, y hay algunos ya abiertos. Yo creo que no puedes tener mejor marco para hacer un programa que nuestros preciosos hoteles, ¿no? Que además que tienen una diversidad de hoteles de calidad, como estamos diciendo, pues algunos recién rehabilitados, otros con unas localizaciones emblemáticas, con lo cual, oye, pues esto es un poquito de labor comercial, que contraten y que empiecen a hacer programas allá abajo, porque vas a disfrutar, lógicamente, claro.
Bono turístico, ¿cómo lo ves? A tenor de todo lo que has escuchado, se presentó ayer, todavía quedan algunos pormenores que reconocer, en fin, pero por lo que has escuchado, lo que has visto, lo que te han dicho.
Hay una sensación un poco agridulce con el tema del bono turístico desde mi punto de vista, ¿no? Primero porque es una medida que llega tarde. Yo creo que la gente organiza sus vacaciones con bastante antelación, no esperan a mediados de julio para organizarse, con lo cual pues muchas personas ya tendrán sus vacaciones organizadas, y hemos visto que vamos a rebufo de otras comunidades autónomas donde ya lo han implementado, ¿no? Luego también estamos viendo que la cantidad, por lo que ellos están diciendo, se va a quedar insuficiente para la supuesta demanda que se va a tener, con lo cual vamos a entrar en una especie de tómbola o de sorteo de los 50.000 bonos estos que se van a poner de 200 euros, a ver si tienes la suerte que te toque o no, ¿vale? y luego encima está el puntito triste de la letra pequeña, que es que el que se le adjudique el bono tendrá que declararlo en su declaración de la renta, bueno, como un ingreso recibido, o sea que entonces al final pues no parece que sea una subvención si tienes que declararlo luego en tus ingresos, ¿verdad?
Pues desde luego que sí, pero a pesar de todo esto, ¿puede reactivar en algo sector? ¿Necesitábamos algo así, Javier?
Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, porque pones en valor la cadena, precisamente la cadena de valor, porque al final este dinero, que creo que son unos 15 millones, se sustrae directamente de unas aportaciones que se van a dar directamente a los hoteles para el IBI, que tienen que pagar los hoteles, se va a retraer esta cantidad y se va a poner para dinamizar, porque, hombre, evidentemente el compromiso del bono turístico es duplicar el gasto, ¿no? Si te doy un bono de 200, tú tienes también que poner 200, con lo cual lo estás haciendo que haya un gasto de 400. Si luego permite derivarlos, que en este principio creo que está pensado para hoteles y luego hay para paquetes turísticos, para agencias de viaje, pues está repartiendo un poco. Si luego se saca un bono turístico, como otras comunidades que lo hacen, para que consumas en establecimientos hoteleros, para que pagues transporte, taxis o incluso tiendas, souvenirs, etcétera, etcétera, al final dinamizas y haces que se extienda la cadena de valor y amplificas el consumo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista está bien, por supuesto. Pero te digo, hay un par de flequillos que no acaban de convencerme. Sobre todo el retraso. Yo creo que esta es una medida que se sabía. Porque la
hombre, el 15 de julio, que sea el sorteo, la verdad es que es un poquito tarde, no tiene mucho sentido.
Es lo que yo pienso,
ya estamos en medio de las vacaciones, ¿no?
Yo me pongo en mi propio caso, yo soy bastante previsor y yo si me voy a ir de vacaciones en agosto o septiembre, pues seguramente en marzo o abril esté ya mirando los precios para cogerlos bien, no voy a esperar a última hora para que me suban los precios, con lo cual pues puede haber una cierta dificultad y que el bono no tenga el alcance por llegar, en mi punto de vista, siendo una buena medida, en teoría, pues que llegue un poco tarde. Y sobre todo lo que no tiene un pase es que luego se meta como un pago en especie o lo que sea, que tengas que declararlo en tu renta, ¿no? Porque pues, al final lo que está haciendo es diferiendo un poco el pago del gasto, pero no te está dando esa subvención que parecía que iba a ser a fondo perdido, ¿no? Lo dirán los economistas o los gestores fiscales, pero a mí me parece que si te toca, parece poco, pero bueno, no sé, te puedes cambiar el tramo impositivo por 200 euros, pues te puede hacer un roto en tu renta, ¿no?
Exactamente, puede pasar. No tenemos tiempo para más, pero ya sabes que tenemos todos los martes para hablar de turismo, por lo tanto te envío un abrazo muy fuerte desde el sur.
Y yo también desde el norte, con mucha envidia, porque sé que tienes un tiempo estupendo y estás disfrutando de ese pedazo de Hotel Prince de Cabaiba.
De verdad, amigo, que lo estoy disfrutando muchísimo. Además, de verdad, que sí. Muchas gracias.
Que estás en viernes y lo mismo, alargas un poco y te me quedas ahí el fin de semana y disfrutas todavía más.
Pues ojalá y sea así, además rodeado de buena gente. Un abrazo, Javier, disfrútalo. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Enseguida te ampliamos la última hora sobre la vacunación de la selección española de fútbol. Finalmente será mañana y no hoy jueves. Y llega tarde porque los de Luis Enrique se van a estrenar el lunes frente a Suecia sin estar inmunizados. El seleccionador acaba de señalar que hace uno o dos meses les dijeron que se intentaría vacunar a los jugadores. El resultado es que el problema ha terminado estallando ante la falta de decisiones. Sanidad quiere vacunarles con Pfizer, aunque todavía hay dudas a esta hora sobre el fármaco que van a utilizar, porque la Federación Española de Fútbol no apuesta por ese medicamento de Pfizer. Se lo han tomado con calma. Para lo que sí tienen prisa es para los indultos a los condenados por intentar dar un golpe separatista. Según te está contando COPE, Moncloa tiene tomada la decisión de conceder los indultos, pero pretende utilizar la manifestación del próximo domingo en Colón como un termómetro. Ricardo Rodríguez.
La secuencia de los acontecimientos está clara en la Moncloa. Primero la concesión de los indultos, luego deberá llegar la entrevista de Pedro Sánchez con Pere Aragonés, ahora ya pensada para finales de mes, y por último la mesa de diálogo que podría retrasarse a septiembre. Sin prisas, pantalla a pantalla es la apuesta. Hacer lo más digerible posible a la opinión pública impone distanciar los tres hitos para facilitar la pedagogía. Con ese objetivo, la convocatoria de Colón será un termómetro para Pedro Sánchez de la contestación a sus pasos. El éxito o fracaso de la manifestación permitirá evaluar a su entorno cuán necesario es redoblar el relato, siendo conscientes de tener enfrente a un 60% de la sociedad, según los sondeos.
Están los indultos y luego están también las noticias más mundanas. Hoy hemos vivido el primer eclipse solar parcial del año, cuando la luna ha comenzado a cubrir parte del sol. Un fenómeno que hemos podido disfrutar en varios puntos de España, pero especialmente en el norte. En el Observatorio de Santiago está Patricia Iglesias.
Galicia ha sido uno de los lugares de la península donde mejor se ha apreciado el fenómeno. Alrededor de un 20% de la superficie solar quedó cubierta por la luna en torno a las 12 menos cuarto. El director del Observatorio de la Universidad de Santiago, José Ángel Docobo, nos decía que estamos al comienzo de una década prodigiosa en cuanto a eclipses. En 7 años tendremos uno total y uno anular. El primero coincidirá además con las Perseidas en agosto de 2026.
Será el día 12 de agosto del año 26. Será la casualidad de que es el máximo de la lluvia de las Perseidas y podría ser que en el medio de ese eclipse total se pudiesen ver algunas Perseidas a pleno día, ¿no?
El observatorio de la USC cuenta con uno de los telescopios más importantes del ámbito universitario en España.
Diego Llorente está ya listo para volver a la selección. José Luis Corrochano.
El central de la selección del Leeds United, Diego Llorente, que abandonó la concentración de España el martes por la noche por positivo en COVID, ha dado negativo en los dos últimos test y, según informa la federación, estaría en disposición de volver mañana con la selección. Y a esta hora se está explicando Luis Enrique, después de varios días sin hablar, a ver qué está diciendo Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador ha dicho que de momento no tiene confirmación de cuándo van a ser vacunados los internacionales. Dice que todo lo que están viviendo esta semana ha aumentado la comunión entre el cuerpo técnico y los jugadores y que incluso es más optimista, que no solo no se arrepiente de haber convocado a 26, sino que cree que debería haber convocado a 23 para reducir el riesgo de contagio. Dice que en ningún momento se ha planteado convocar a Sergio Ramos porque sigue la misma situación que estaba cuando dio la lista, y también ha confirmado a pregunta de Elena Condis que va a esperar a Sergio Busquets, que se encuentra asintomático trabajando en su domicilio y que espera poder contar con él para la Eurocopa.
¿Tú le quieres esperar a Busquets?
No, yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista, seguro.
Luis Enrique no ha confirmado que vayan a ser vacunados, pero recordemos que la burbuja de la selección está previsto que sea vacunada, según fuentes del gobierno, mañana a partir de las 10 de la mañana. Veremos finalmente si se vacuna y con qué vacuna. Y hoy tercer y definitivo partido de las semifinales de la Liga CB de la serie Real Madrid-Valencia a las 10 de la noche. Quien gane va a jugar la final.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis el milagro vocacional de una diócesis del norte de Vietnam ligado al ejercicio de una caridad creativa en un contexto muy difícil.
Pues a principios de los años 50, esa diócesis, que se llama Bac Ninh, en el norte de Vietnam, contaba con 65 sacerdotes diocesanos, pero llegó el comunismo, el régimen prohibió en un primer momento el seminario y las ordenaciones, y de este modo, en 1979, solo quedaban 5 sacerdotes. Pues bien, mañana viernes, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, serán ordenados 8 jóvenes, y con ellos, el número total de sacerdotes de esta diócesis alcanzará el centenar. Este renacer vocacional ha venido precedido de un fuerte compromiso caritativo. Durante la pandemia, los cristianos de Bac Ninh se han volcado en ayudar con lo poco que tenían. Las hermanas Mater Unitatis han convertido su centro de acogida en centro de cuarentena y han brindado allí asistencia médica y alimentaria. El obispo ha urgido a los nuevos sacerdotes a seguir este compromiso que ha caracterizado siempre a esta iglesia del norte de Vietnam. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce ocho minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que hoy hay Consejo de Gobierno y el vicepresidente del Gobierno de Canarias ha abogado por combinar salud y economía con nuevas medidas adoptadas para ir saliendo de la situación actual. Tiene más información Daniel Pinelo.
El Consejo de Gobierno de Canarias decide hoy qué nuevas medidas entran en vigor en las islas tras el cambio de criterio del Ministerio, que ahora establece recomendaciones en lugar de obligaciones. Una de las grandes cuestiones es si habrá nuevos horarios de cierre para la hostelería si se abre el ocio nocturno. El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, dice que optarán por la prudencia.
De forma responsable, como hemos hecho durante los 15 meses, el Gobierno va a combinar las medidas estrictamente sanitarias con no perder de vista que estamos obligados a gestionar la pandemia pensando primero en la salud, pero también en la economía.
El vicepresidente considera que el Ministerio de Sanidad se equivocó la semana pasada al imponer unas medidas para las que no tenía competencias y que por eso ahora ha tenido que rectificar.
Por su parte, Olga Palacio, gerente de la Asociación Vegetados y Restauración, ha apuntado a que la apertura de más horas en los locales de restauración les va a beneficiar, aunque apela a la responsabilidad ciudadana para que sigan las normas y no les perjudiquen.
Pero por contrapartida, sí es verdad que estaríamos dispuestos a practicarlo, pero con un profundo llamamiento a la población de que fuera muy responsable en respetar las distancias, el uso de mascarillas, etc., porque lo que no podemos permitirnos todos, no solo los empresarios, sino también la sociedad en general, es volver atrás, porque ese retroceso sí que sería una debacle económica para los propios empresarios de hostelería, de tal debacle, que no, de tal calado, que no tendrían posibilidad de recuperación.
Y un último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto iniciar en las próximas semanas las obras de construcción de la nueva estación de guaguas de Hoya de la Plata tras adjudicar el proyecto a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones por un importe de 8 millones de euros.
Apunten porque se va a abrir el ocio nocturno, eso sí, supeditado a la actualidad epidemiológica. Es decir, espacios exteriores y además cumpliendo de forma estricta con todas las garantías sanitarias. Sea como sea, a las 5 de la tarde aproximadamente saldremos de dudas y recuerden ustedes que a través de nuestra web cope.es/Gran Canaria pueden seguir la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, entendemos, informando el portavoz Julio Pérez. Son las 12:10. Vamos a hablar o vamos a seguir hablando. Tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Iván Sánchez, hola Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, por aquí.
No se lo van a creer, estoy en el sur ahora mismo, estoy en un hotel. Las ganas que tenía yo de estar emitiendo desde un hotel, por todo lo que significa, ¿no? Porque quiere decir que ya se empieza a reactivar el sector, porque la verdad es que teníamos muchísimas ganas de venir a un hotel del sur de Gran Canaria, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que pasa, pero en principio hay buena sintonía. Eso sí, ya nos decía el director, ¿no?, Humberto Moreno, todavía hay pequeña incertidumbre. Es decir, no hay certidumbre. Y nos decía que nos vamos a recuperar, y además también esto lo apostillaba después Tom Smulder, ¿no?, el presidente de los extrahoteleros, vicepresidente de la FED, decía, cuidado porque hasta 2023, 2024 no vamos a conseguir la recuperación. Y ponía también en duda ese objetivo, el 70-70 del gobierno de Canarias, el presidente, 70% de la población vacunada, que parece que sí, pero recuperar el 70% del turismo que tuvimos en 2019, en este 2021, Iván Josemi, va a ser complicado, va a ser difícil. Muy optimista, lo ven ustedes a tenor de todo lo que ven, lo que escriben, lo que leen y lo que escuchan, Josemi.
Pero está claro, yo en estas cosas ahora mismo mejor ser prudente, porque estamos viendo que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. De nosotros digo, pues del gobierno de Canarias, del gobierno de España, por ejemplo, lo que es el tema de Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, que los de Reino Unido están pensando más en Boris Johnson, ¿no? Que su gente haga para recuperar la economía del Reino Unido, pues que tome las vacaciones ahí, que no se estén desplazando para acá, para Canarias, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Y luego tengamos en cuenta que, por ejemplo, ayer, ¿no?, en Tenerife hubo un repunte ahí. Entonces todavía pues hay cosas que tengamos cuidado, porque nos jugamos mucho, precisamente en la línea de lo que estás hablando y de lo que está diciendo el director de hotel, ¿no? Que todavía, bueno, parece sí que vamos saliendo, que vamos viendo algo un poquito, la luz al final del túnel, pero tenemos que ir con mucha templanza, sobre todo.
Bueno, se echan falta, yo creo que se echan falta momentos anteriores a todo esto, ¿no? A la apertura, ¿no? Aunque sea gradual del sector turístico, pues una campaña intentando, oye, presentar a Canarias como un destino turístico que tiene sus características propias, ¿no? Y además más seguro, ¿no? Con respecto incluso a dentro de España, me refiero, ¿no? Identificar una marca canaria de forma diferenciada, porque al final los países, lógicamente, primero miran por su propia economía, y también al Reino Unido le interesa que salga la menos gente posible de vacaciones y que gaste en su país para reactivar su propia economía. Eso es normal, ¿no? También lo hace España, ¿no? Pero al mismo tiempo hay ganas, hay deseo de ir a los destinos turísticos habituales, donde el británico ha venido siempre y repite, ¿no?, casi todos los años, ¿no? En muchos establecimientos hay más de un 70% de personas que repiten, ¿no?, año tras año, en la misma época del año. Y luego Canarias no es un destino, no hay ni punto de comparación, ¿no? Es muchísimo mejor, ¿no?
Para nosotros es fantástico irnos a Londres, ¿no? Pero claro. Londinense o cualquier otra ciudad, con el tiempo que tiene, venir aquí a Canarias, y sobre todo con lo mal que lo ha pasado, ¿no?, con el confinamiento y demás, estará deseando, lo decía Tom Smulder, lo decía fuera de micro, ¿no?, directamente. No es un off the record, ni mucho menos. Y sé que el británico, el holandés, el alemán, está deseando venir aquí
para ver a Canarias. Ahí teníamos que haber empujado un poco también desde el gobierno de Canarias para, oye, marcar alguna distancia con respecto a la seguridad que tengan otros turísticos de España, sí, ¿no? Porque al final Reino Unido pues marca unos consejos y unas normas en su propio país, no ir a España, no considera a España como destino seguro, y ahí entramos todos, incluido Canarias, ¿no?
Claro. Cuando es que ahora mismo no estamos en la pole. Deberíamos claro. estarlo.
Deberíamos estarlo ahí, ¿no? Y bueno,
Canarias no está en la pole.
Claro. Ese es el reproche, ¿no? Por otro lado, pues compartir contigo la alegría, ¿no? Que estés en un hotel, que estés por todos nosotros y ojalá también nosotros vayamos. Ya el verano pasado, el turismo canario y el turismo nacional reactivó la economía y llenó, por lo menos cumplió una parte de los...
Sí,
y eso ayudó muchísimo, ¿no?
¿Y ustedes tienen ganas de salir? ¿Ustedes tienen ganas ya de tomar el sol? Hombre, entiendo que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo, después de este año... ¿Tienen ese efecto champán en su interior?
Sí, yo de hecho el verano pasado, porque yo suelo veranear aquí en el sur, o sea, yo no suelo salir fuera, y el año pasado, pues bueno, estuve ahí en San Agustín, en las condiciones en las que pudimos estar, y espero este año también en agosto pues disfrutar de algunos días ahí bajo en el sur, o sea, que para mí eso es el... No me hace falta coger aviones ni nada de eso para disfrutar de unos días de relax aquí. Creo que tenemos el auténtico paraíso. Y a ver si es posible en condiciones, digamos, más normales. Porque el año pasado, bueno, pues estaban las restricciones y había restricciones que luego se agudizaron, ¿no?
A mí me ha pasado una cosa este año que no me había pasado nunca en semi, y es que los niños son los que me están pidiendo salir de aquí. normalmente hacemos vacaciones en las islas, Madrid y tal. Siempre me ha dado un poco de reparo viajar con, ahora tienen 12 años, pero viajar con niños de 9, 10 años y tal a otros países, no, ¿sabes? Prefiero quedarme por aquí, vamos, eso lo teníamos claro, ¿no? Pero este año son ellos los que me dicen, tenemos que ir a, ¿sabes? Tenemos que ir a, ¿sabes? También los niños han pasado lo suyo, ¿eh? Habrá que respetar su opinión.
Que sí. Ocio nocturno probablemente se abrirá, veremos las condiciones, pero ya se está diciendo hasta las 2 de la mañana. Primero, el cambio de modelo, el cambio de discurso, más que de modelo, necesario del Ministerio, porque la verdad es que la semana pasada lo que vimos de Carolina Darias imponiendo algunas condiciones, pues evidentemente no tenía ningún tipo de competencias, ¿no? Ahora parece ser, y es lo que tenía que haber ocurrido, porque hemos perdido una semana, ¿eh? No se olviden, lo que tenía que haber ocurrido es no imponer, porque no puede imponer, sino proponer, y parece que a tenor de la posible judicialización de esta desescalada, pues lo ha hecho. ¿Cómo ven ustedes el tema del ocio nocturno? Estamos en el momento de poder abrirlo hasta las 2 de la mañana, en principio solamente en exteriores, o a tenor de los datos epidemiológicos deberíamos contener un poquito, sobre todo en algunas islas, porque ya lo decía ya José, mi ojo, lo que está pasando en Tenerife, que ayer eran 94 contagios aproximadamente, pasando de 90. ¿Cómo lo ven? ¿Ocio nocturno sí? ¿Ocio nocturno no? Ayer estuvimos hablando con los jóvenes y nos decían que sí, incluso en espacios cerrados.
Sí, aquí claro, aquí ha sido la ceremonia de la confusión también, porque Sanidad al final se tuvo que rendir y dejar que las comunidades autónomas decidan, ¿no? Que entonces Ángel Víctor Torres también, el presidente del gobierno, dijo que, me imagino que se refería hoy al Consejo de Gobierno, que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, pues iba a presentar una propuesta. O sea que en eso estamos. La tendencia es que parece ser también en noticias que se han publicado desde el gobierno, vamos, basadas, me imagino que en fuentes del gobierno de Canarias, era abrir hasta las 2 de la mañana. Y claro, esto al final, evidentemente, con todas las restricciones que sean posibles y con la responsabilidad individual de las personas, ¿sabes? Para que un poco, porque yo entiendo, evidentemente, la hostelería y demás, pues están esperando también, ya están deseando empezar a salir ya con cierta certeza, ¿no? De esta situación que ya les toca.
Sí, y todavía nos queda la sensación de que no hay acuerdo con los sectores afectados, ¿no? Ni en la elaboración de propuestas, ni si se va un poco a base de prueba y error, a ver qué les parece y tal, cuál es la reacción. No sé, falta ser más contundente, ¿no? Y si se abre y en qué condiciones y en qué horarios, y si se abre progresivamente, pues cuándo empezamos, a qué hora, cuándo se termina. Es decir, hay unas medidas más o menos lógicas que deberían ser pactadas. Y no está pareciendo que sea así, ¿no? Está la sensación que nos traslada, ¿no? La verdad es que es el siguiente gran reto que hay sobre la mesa, ¿no? Primero la hostelería, luego el tema turístico. El siguiente gran reto para intentar volver a como era esto Canarias antes, ¿no? Es esa, ¿no? Que es el ocio nocturno.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Saben ustedes que este fin de semana hay una manifestación en Colón. Voy a leerles un titular de Público. Colón. Los convocantes del acto de Colón, ultracatólicos, homófobos y franquistas, se movilizan.
Pues no sé, yo creo que, como siempre, al final en este país, la verdad que la crítica, ¿no?, de un lado para otro, o sea, o las faltas de tolerancia en el fondo, ¿no?, me resulta, bueno, pues una falta de respeto, ¿no?, una falta de respeto. Esto yo creo que lo de la manifestación, de la misma manera que hay manifestaciones para otras cosas, bueno, pues la gente tendrá derecho a manifestarse en contra de unos indultos y en defensa del constitucionalismo, ¿me entiendes? O sea, no sé qué hay de malo de manifestarse en contra de una posible decisión del gobierno contra los indultos. O sea, yo no entiendo dónde está el pecado aquí, dónde está ser homófobo, dónde está ser ultracatólico, dónde está ser, no sé, todo lo que quieran añadir, ¿no?
Indultos, ¿eh? Ojo, porque evidentemente no podemos perder las perspectivas, estamos hablando de unos indultos. Hay una manifestación en contra de los indultos que va a dar, seguro, este gobierno.
Pero de unos indultos que tienen además un informe del Tribunal Supremo, perdón, que ya lo vimos, sea, el otro día, o sea, un informe jurídico contundente y que, bueno, es cierto, el gobierno tiene la potestad de dar indulto, pero, hombre, bajo unas mínimas premisas, o bajo unos mínimos, premisas no, bajo unas mínimas fundamentos jurídicos. Es lo mínimo que se pide, y en este caso no se dan, y lo único que hay son argumentos políticos, o eso parece.
Bueno, se utilizó la foto de Colón, la primera foto de Colón se utilizó políticamente en el sentido en el que se pretende hacer ahora, ¿no? Es decir, nosotros los buenos, tomando decisiones arriesgadas por el futuro de nuestro país, etcétera, etcétera, todo ese discurso, ¿no? En el que se enmarca dentro de lo patriótico y tal, que además el discurso contradice todo lo prometido en campaña electoral, si ya solo por eso ya me debería dejar manifestarme, ¿no? Pero nosotros los buenos somos los que tenemos enfrente con todos estos señores que son unos fascistas, unos fachas, unos ultracatólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se trata de una protesta absolutamente legítima, que quien quiera ir va y quien no vaya, quien no está de acuerdo no vaya, y no hay por qué calificar a un grupo de personas, ¿no? Intentar encasillarlas, ¿no? Para justificar que la decisión que estás tomando, pues evidentemente tiene mucha trascendencia política y la estás haciendo en contra del criterio de los tribunales, del tribunal sentenciador. Bueno, a partir de ahí, descalificar a todos los demás, bueno, pues ya lo hemos visto, realmente les ha funcionado. Es decir, ese argumento de la foto de Colón electoralmente les ha funcionado. ¿Y por qué no repetirla? Se estarán preguntando.
En cualquier cosa no hay que soslayar y hay que recordar que la convocatoria de esta manifestación es de Rosa Díez, una ex socialista. Me parece que es un detalle que no habría que...
Y no es la única, ¿no? Porque hay otra en Barcelona, que es la que va a participar en las arribadas. Hay manifestaciones por toda España este fin de semana.
También es verdad que hay mucha gente del Partido Popular, ¿no? Se les dice por ahí los varones, algunos de ellos, parece que se están desmarcando, ¿no? El presidente de la comunidad andaluza, parece que Núñez Feijóo también ha dicho que posiblemente no irá, que lo más probable
es que no vaya. Vamos, por lo menos.
Sería Juan Manuel Moreno.
Sí, Juan Manuel Moreno, Fernández Mañueco. El tema de esto. Han alegado sus motivos, ¿no? Núñez dijo concretamente que va precisamente a una visita con el Papa, y se va a Roma el domingo, amén. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto, no sé, no es de derechas ni de izquierdas, sino de estar en, no sé, estás con la Constitución o no, que de momento es el marco jurídico que tenemos, básico. Entonces, bueno, a partir de ahí sabemos que se empiezan a buscar, bueno, pues toda la... Quizás también, bueno, oye, pues manifestarse, pues lo que decía antes, a lo mejor habrá gente que entenderá que no es necesaria una manifestación, pero oye, de la misma manera que se convocan manifestaciones, por mucho menos en este país, ¿vale? Lo que pasa es que parece que el pedigrí, ¿no?, de las manifestaciones lo tiene el PSOE, ¿no?, y Unidas Podemos, parece, ¿no? Parece que en este país les molesta cuando se les convoca manifestaciones, ¿eh? Esa es la verdad.
Vamos a cambiar de asunto. Otro de los temas controvertidos, sobre todo, es la vacunación de la selección española. Evidentemente, no es un trabajo esencial, pero también es cierto que genera y mueve economías, que no es lo mismo para algunos establecimientos tener a la selección española en un Mundial o en una Eurocopa, en este caso, que no tenerlo, ¿no? Y al fin y al cabo, hay que decirlo, pues ahí estamos hablando del deporte rey y hay cientos de millones de personas que se sientan y nosotros nos sentimos representados y que estamos hablando de 30 personas. 30, vamos a poner 40, ¿no? Vamos a tirar por lo alto. Son 40 vacunas, coño, de 40 millones que tenemos, parece en un principio que no es tanto. Y después también, si consideran ustedes que se ha actuado tarde, ha habido improvisación, porque los deportistas de los Juegos Olímpicos se vacunaron y no pasó absolutamente nada. Ahora parece ser que no se sabe si es con Pfizer, si es mañana, si es Janssen. Parece que no tiene mucho sentido que sea Pfizer, porque después necesita un segundo pinchazo y vete a saber si la selección todavía sigue viva o no, ¿no? La verdad es que sí es cierto que a nadie de la federación se le ocurrió, estamos en pandemia, vamos a vacunarlos junto con los olímpicos 2-3 semanas antes para que no pase nada.
Es otra chapuza más,
Aquí hay una parte de prácticamente la federación que, por lo que sea, bueno, pues no ha actuado con la diligencia que se le presume ante una Eurocopa, que no es ningún, vamos a ver, a los que le parezca que esto de la selección de Eurocopa, bueno, pues vale, evidentemente hay gente que, bueno, que no entiende, ¿no? Que puede no entenderlo, y yo no entiendo que pueda no entenderlo. Pero al final estamos hablando de fútbol, por un lado, ¿vale? Que es un universal cultural ya. Segundo, de un torneo como la Eurocopa, donde España, pues bueno, ha conseguido también algún título. Y a partir de ahí, bueno, entramos en lo que es el populismo, porque yo tampoco entiendo, bueno, pues que el rey tenga que esperar a vacunarse, no sé, pues cuando le toque, escucha, o el presidente del gobierno, que no esté vacunado. A mí, ¿me entiendes? A mí estas cosas, pues oye, pues no, deberían de estar vacunados ya, porque nos representan y están trabajando por nuestro país. Entonces,
no, y, sobre todo porque es una imagen que al fin y al cabo, pues sirve para, no sé, para educar, ¿no? Una imagen solidaria.
En otros países han salido sus presidentes de gobierno o sus primeros ministros vacunándose públicamente para alentar a la población que se vacunara. Pero aquí en España, entonces, lo de la selección, pues bueno, pues un episodio dentro de todo este contexto que he dicho, ¿no?
Pero realmente, ¿debe haber debate bajo tu punto de vista? Bueno,
desde mi punto de vista, ¿no? No hay debate. Quiero decir que yo estoy a favor de que, como te he dicho, de que se vacune el presidente del gobierno, de que se vacune el rey y de que se vacune, en este caso, los jugadores de la selección española. En el caso de que se vacune por el torneo al que se va, vamos.
Claro, vamos a ver. Entiendo que el debate que dices que nos plantea es si se debe vacunar o no, pero sí que hay un debate aquí en cuanto a la programación de esto y a la preparación de todo esto, ¿no? Es algo que yo llamo una chapuza, ¿no? Uh-huh. Si tú mandas a unos deportistas a una Olimpiada, tienes que tener la previsión, ¿no? Son deportistas de élite, o sea, no puedes vacunarlos tres días antes, hay un plazo en el que la vacuna empieza a ser efectiva. Eso tampoco se va a cumplir con la selección, porque creo que juega el lunes, con lo cual no hay los días suficientes para que
de hecho le va a pasar eso, que la inmunización la van a coger cuando ya acabe el campeonato.
Durante el torneo, o sea, que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero hay que mirar al Consejo Superior de Deportes, a la propia federación y al propio ministerio, y pedirles, bueno, las explicaciones las tienen que dar ellos, ¿por qué no se halló antes y cómo no pensaron en esto, ¿no? Me parece que realmente eso es lo llamativo. Entonces, a partir de ahí, luego ha habido discursos de todo tipo, muy variados, ¿no? Y muy libres, por cierto, ¿no? A ti no te permiten ir a manifestarte en Colón o donde te dé la gana por una cuestión de gobierno. Sin embargo, el debate de la selección se pone en el primer plano político, ¿no? Y hablando de estos hombres, ¿no? Además, lo remarcan así, ¿no? Como si no existiera el fútbol femenino, por ejemplo, ¿no? Estos hombres que le dan patadas a un balón, etcétera, etcétera, ¿no? Y se entra otra vez en el discurso de la moral, de lo ético y de la superioridad, ¿no? Es decir, nos hablan desde su atalaya, ¿no? Desde la última planta, mirándonos hacia abajo, diciéndoles cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida, ¿no? Sí, es una cosa alucinante, ¿no? Cómo se manipula ese. Luego, con respecto a la vacunación del presidente y tal, yo creo que hay que ser ejemplar, ahí sí que no estoy de acuerdo, especialmente en España, ¿no? Yo creo que los políticos se vacunen, si el criterio es un criterio de edad y de factor de riesgo, pues que se mantenga, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y si no, haber puesto otros criterios sobre la mesa. El criterio de vacunación de España va a ser este y este, ¿no? Pero si va a ser, además del tema de edad, también por representación política, representación pública, por exposición, pues que lo digan, ¿no? Lo que no puede ser es plantear el criterio del gobierno y luego no cumplirlo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está el reproche que hay que hacerle a los políticos, a aquellos que se han saltado, por cierto, el turno de vacunación, ¿no? Evidentemente, el presidente del gobierno, el jefe del Estado, todo el mundo deberá ser vacunado, pero siguiendo los criterios que ellos mismos han fijado. No lo hemos fijado nosotros.
Bueno, son las 2:30. Escuchen esto. Y después ya...
Buenas tardes.
Nos ponemos en situación...
Esto es lo que pasa cuando vas a un parking y puedes pagar de mil maneras, pero no funciona para poder pagar con tarjeta ni con el teléfono móvil. Son 25 céntimos que no tengo, pero sí lo quiero pagar y no me dejan. Pero tampoco me dejan salir. ¿Solución? Lo que van a ver. Esta es la solución.
Lo vimos y además lo escuchamos porque ese estruendo es que se cargó reventó la barrera de salida por 25 céntimos. Vamos a ver, las formas no son adecuadas, por supuesto que no, pero en cierto modo tiene razón. Es decir, ¿cómo es posible que en la situación en la que estamos, ¿no?, y sobre todo en pleno siglo XXI, un parking no te permita pagar con tarjeta de crédito o con el móvil y te tengas que molestar a un cajero para sacar el dinero, que vete a saber dónde está, y después que se te incrementa el precio porque tienes más tiempo ahí el coche aparcado? Las formas no, por supuesto que no, evidentemente, claro que hay que censurarlo. Pero este señor, ¿sabes?, en lo que denunciaba, tenía cierta razón, y son 25 céntimos que al final, a ver cuánto le va a costar, porque evidentemente tendrá que pagar todo el arreglo.
Vamos, el disgusto que se va a llevar igual, pero vamos, está claro, o sea, la línea es lo que dices tú, o sea, es censurable, lógicamente, lo que yo, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces te hartan, ¿eh? A veces te hartan, y la gente está harta, porque vete a saber este señor, no sabemos lo que hay detrás. Igual es una persona hasta que se ha quedado sin trabajo y que tiene que estar aguantando todas estas machangadas, ¿me entiendes? De que no pueda pagar en un parking con 25 céntimos de euro por haber, bueno, vamos, si pagó eso es que aparcó, vamos, 10 minutos, igual, ¿sabes? Poquito tiempo. Entonces, vamos, desgraciadamente yo creo que los niveles de exigencia ahora mismo están en todos los ámbitos, ¿eh? Después de la pospandemia, la gente y el ciudadano, ciudadanos y ciudadanas están bastante cabreados. Y está la gente muy atareada como para que, claro, chorradas de estas te saquen de quicio, aunque el hombre lo explica todo con una serenidad pasmosa, ¿no? Y al final se carga la valla. Pero bueno.
Este venía caliente ya. Vale,
claro, claro, es normal, sí, algo, porque... Por eso te digo que bueno, el hombre vete a saber el día que llevaba, que al final ya esto lo terminó de rematar, ¿sabes?
Yo creo que si hace un crowdfunding, ¿no?, para pagar la valla, consigue pagar más de una, seguro, ¿no? Que la verdad que, bueno, como dices, ¿no?, te sientes en el fondo identificado, porque el tema de los parking, bueno, hay alguno que es un abuso, ¿no?, que tiene unas tarifas, que luego te dicen aquello, no, pues vete a Madrid para que veas lo que se paga allí. Y dices, sí, pero que estamos aquí, ¿no? Y dices, no me compares con cosas que no son comparables, ¿no? Y no te digo la de los edificios públicos, el del ayuntamiento, el de los hospitales. ¿No?
Eso sí que es un drama y eso sí que es injusto, el de los hospitales, porque al fin y al cabo uno va allí por necesidad, por afición.
Y no hay ninguna otra alternativa, es decir, o va uno a muy temprano y aparca y luego te pegas la caminata, pero no sé, esta semana he ido con mi hijo al materno, que he tenido que ir y pagar como un campeón, ¿no?, igual que todo el mundo, y es injusto, ¿no? La verdad que, claro, imagínate, ¿no?, después de pasar a lo mejor ese día, tal, tenés que ir a pagar el parking, no puede, pues te hierve, ¿no?, la sangre, ¿no? Pero bueno, tampoco son las formas. Yo creo que al final le va a costar algo más de 25 céntimos la valla, me da a mí la impresión, ¿eh?, que esto no va a quedar así.
Pues sí, bueno, en fin. Pues evidentemente yo creo que todos en algún momento hemos tenido un calentón, pero en ese momento es cuando uno necesita paciencia, ¿verdad? La virtud de la paciencia, tranquilidad, contar hasta 10, y evidentemente ese señor seguramente se estará arrepintiendo, digo yo, ¿eh? O cuando le llegue la factura seguramente se va a arrepentir, porque esos 25 céntimos se van a convertir en mucho más dinero. Pero bueno,
chicos, nos tenemos que ir. A la hoja de parking a mi madre.
Pero bueno, que sirva también poquito, pues, como denuncia de los caros que son los parking en algunos lugares. Fíjate, el domingo pasado, me estaba comentando un compañero que pagó 15 euros por estar unas 6, 7 horas en el Faro de Maspalomas, en la playa. Claro. Ahí, 15 euros. Eso duele, son 15 euros.
Te vas a la playa un rato, te sale el día de playa, vamos. Como para ir a comer un restaurante, ¿sabes?
Claro.
Pues venga, chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Vamos a ver qué ocurre este jueves hasta el jueves que viene. Un abrazo fuerte, Josemi. A cuidarse.
Igualmente.
Oye, por cierto, Josemi, la va bien, ¿no? Que ves a los chicos por ahí, todo bien. Ahí arriba,
sí,
en Tofía.
Sí, gracias a Dios, sí. Ayer comenzamos y todo bien. El rector estaba ahí pendiente de todo, junto con David Sánchez, el vicerrector. O sea que de momento, bien. Lo peor es para los chicos que están ahí, tensos.
Bueno, ya sabes, yo siempre he dicho que la BAU en nuestra época fue selectividad, no es tan fiero, ¿no?, como se pinta. Eso sí, eran en dos días, yo no sé si ustedes lo recuerdan, ahora son cuatro.
Eran dos días.
Eran dos días.
Súper intensos, además.
Intensísimo, desde luego que sí. Un abrazo, Iván, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
We'll be right back.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:39 minutos, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha anunciado este jueves la activación de 3.921 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, 331 de ellos en Canarias, que reforzarán la seguridad dentro de la Operación Verano 2021. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de Canarias ha comenzado con el abono de los 74,8 millones de euros en ayudas directas a los productores de plátano con indicación geográfica protegida y productores de tomate de exportación. Y un último apunte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves una subvención directa por importe de 192.709 euros a Cruz Roja para mejorar la atención a personas sin recursos.
Bueno, pues nosotros seguimos avanzando. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Nos quedan 18 minutos para poner el punto y final a este monográfico que estamos haciendo desde un lugar realmente fantástico, maravilloso, que le recomendamos que le eche un vistazo a la hora de realizar sus reservas vacacionales, ¿no? Que es el Maspalomas Tabaiba Princes. Y vamos a hablar con el chef responsable. Vamos a hablar de cosas ricas. Vamos a hablar de cosas que realmente nos ponen los dientes largos, y más a esta hora de la tarde cuando muchos estamos pensando ya en almorzar. Domingo Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes.
Y sobre todo volviendo otra vez a la actividad, ¿no? Que al fin y al cabo a ti lo que te gusta es estar entre fogones.
Hombre, por supuesto. A mí lo que me gusta es estar entre fogones y muy ilusionado por volver a estar aquí trabajando al pie del cañón, que ya se hacía muy largo.
Oye, pues vamos a conocer un poquito más a Domingo Vega. Cuéntanos un poquito cuál es tu formación. Sobre todo, ¿qué momento se le metió este gusanillo de la cocina, de la gastronomía, y por qué, Domingo?
Bueno, eso viene de muy pequeño, ¿no? Eso, desde muy pequeño yo tenía claro que me gustaba el tema de los fogones. Siempre estaba en casa con mi madre ayudándole en todo. Y bueno, desde que terminé la EGB en aquel entonces, ya tenía claro que me quería formar entre fogones. Me fui formando poco a poco. Empecé por la formación profesional en Arinaga. Y luego, una vez que ya empecé en tema laboral, en diferentes hoteles, diferentes cadenas, pues seguí formándome en diferentes centros, ¿no? Estuve en San Pau de Mar, en Barcelona, también estuve en el Basque Culinary, en el País Vasco, y bueno, un poquito de todo hemos llegado a donde estamos.
¿Qué carrera tienes, David? Y eres muy joven, ¿eh?
Sí, bueno, joven a lo mejor por la imagen, ¿no? Pero ya tengo mis 42.
A lo mejor, sí, a lo mejor si te quita la mascarilla, porque la verdad es que todo con la mascarilla se nos ve tan solo los ojos y nos tapa buena parte de nuestro rostro, ¿no? Pero sí, se te ve bastante joven.
Aparte de ello, yo tuve mi negocio durante 8 años, un restaurante conocido en la zona sur de Gran Canaria, y que me ha servido también para rellenar mi currículum.
Oye, y la enseñanza de la madre es fundamental, ¿no? Ahí tuviste que aprender casi todo, evidentemente la formación es diferente, pero lo que realmente se queda es lo que vemos en casa, ¿no?
Sí, hombre, tienes unas bases, unas muy buenas bases, siempre la comida casera, esa es una base primordial, digámoslo así.
¿Cuál es ese plato que cada vez que vas a casa o que de repente echa de menos, cuál es ese plato,
hombre,
especial que hacía tu madre?
Pues mira, yo soy muy, muy, muy sencillo a la hora de comer. Yo tengo...
¿Hay huevo?
Hombre, no tanto. No tanto.
Oye, no te creas, papas fritas y huevos. Una comida maravillosa, ¿eh?
Es un plato muy importante.
Es un plato fundamental.
Pero uno de mis platos favoritos es muy sencillo, que es verduras al vapor. Muy sencillo. Me encanta. Es un plato que yo de eso como bastante.
Oye, ¿y cómo entraste aquí, en este hotel? Un poco cómo fue, cómo llegaste aquí a este lugar.
Bueno, la verdad, que la compañía ya hubiera estado anteriormente. Me marché a otra empresa para un poco tener mayores conocimientos. Una empresa que me hacía viajar fuera. Yo estaba en Turquía, en Cerdeña, en Mallorca, y al cabo del tiempo, pues la empresa contó conmigo otra vez, sabía un poco de mi experiencia, y me ofrecieron la plaza de uno de sus hoteles, el Suite Prince en Taurito. En el cual arrancamos ahí, vieron las posibilidades que yo le ofrecía a esta empresa en cuanto a gastronomía y quisieron darme la posibilidad de venirme al Maspalomas Tabaiba Prince, donde habían hecho una inversión muy importante en una reforma del 2019.
Oye, tiene formación en el exterior. A la gente que nos está escuchando, porque afortunadamente este sector parece que se está estimulando, ¿no? El sector de la gastronomía, que cada vez gusta más, ¿no? Y sobre todo también es cierto que a medida que gusta más, pues cada vez es más exigente. ¿Recomiendas a ese joven, a ese chico, a esa chica que quiere introducirse en la gastronomía, salir de aquí, como hiciste tú, irse fuera?
Bueno, todo el conocimiento extra siempre es muy bueno. Aquí hay muy buenos profesionales en lo que es nuestro país. La gastronomía española está muy bien considerada, pero también yo le aconsejo que si tenéis posibilidad de salir fuera, pues bienvenido sea.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de dar de comer a tanta gente. Porque 1.600, 1.700 personas.
Una experiencia en la que lo tienes que tener todo muy bien atado, muy bien coordinado, muy claro, y sobre todo saber los gustos de tanto cliente, porque son varias nacionalidades donde sus gustos son totalmente diferentes y la oferta que tenemos que dar pues tiene que ser muy, muy amplia.
Muy amplia, y sobre todo hay que tener en cuenta que no solamente lo que le puede gustar a uno a otro, sino a lo mejor por prescripción médica, lo que puede comer o no. Entiendo que incluso en alguna ocasión habrás tenido que hacer un plato especial, ¿no?, para un grupo de personas o incluso para una persona. Yo no sé si eso te ha ocurrido en alguna ocasión, David.
Todos sabemos que hoy en día el tema de las alergias alimentarias están al día. Todos nuestros platos están muy bien identificados con lo que está elaborado, las posibles alergias que puedan tener, pero no obstante, nuestro cliente puede ponerse en contacto desde recepción, desde casa, cuando hace la misma reserva, diciéndonos sus necesidades, y nosotros pues intentamos darle lo que necesita para que pase unas buenas vacaciones
aquí. En un aquí te pillo, aquí te mato, que yo sé que es bastante complicado. ¿Recuerdas alguna experiencia un poco de un cliente un poquito particular, ¿no?, un grupo de cliente particular que te pidió algo distinto y que lo sueles contar cuando estás con los amigos tomando copas y demás? ¿Eso te ha pasado?
Sí, bueno, me ha pasado en muchísimas ocasiones. De productos, de pedirme productos que no se encontraba en ese momento en el hotel y tener que ir comprarlo fuera, como platos que yo desconocía, que he tenido que pedirle la receta inclusive para poder elaborárselo, ¿no? Que me ha venido incluso a bien.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es ese plato increíble que te sale de maravilla, que cuando llegas a casa te lo piden? Domingo, bueno, ha llegado, hazme esto.
Hay muchos platos que realmente pues gustan mucho. Hay uno muy sencillo, que es un asado, ¿vale? Lo hacemos nosotros en nuestro restaurante temático italiano, una porchetta de cerdo, que queda increíble para toda la familia. Es simplemente una panceta de cerdo, solomillo de cerdo, hierbas aromáticas, tanto puede ser albahaca, salvia, orégano fresco, y naranja, que le va a dar un toque especial, una naranja pelada y cortada en rodajas. Todo es crudo. Se enrolla dentro de la panceta, se amarra con hilo carreto, que lo conocemos como hilo de cocina, hilo horno, y se asa. Una vez asado, queda la piel súper crujiente y por dentro está súper jugosa con la naranja, el juguito que le da.
Madre mía, pues tengo por aquí a Julio Abreu, que el compañero técnico, que los ojillos solamente le falta llorar con lo que acaba de decir. Me parece que es lo que vas a tener que elaborarnos ahora si comemos aquí. Bueno, kilómetro cero, ¿no? Eso también es fundamental. Es decir, productos de la tierra, porque al fin y al cabo son productos de calidad suprema, ¿no?
Bien, nosotros, nuestros colaboradores, tanto los fruteros como diferentes proveedores, siempre le exigimos que nos sirvan productos de kilómetro cero, de cercanía, que ayudemos a ese proveedor o agricultor que esté pues en nuestra tierra. Y de hecho tenemos certificados que nos aportan nuestros proveedores, en los cuales nos dice que trabajan con esta serie de personas.
Y además que la gastronomía en los establecimientos hoteleros, que cada vez es más querida, me refiero, más demandada por los propios turistas, que muchos preguntan y eligen además un establecimiento determinado precisamente por la gastronomía que tiene.
Bueno, yo lo que sí he notado es que hoy en día, con toda la información que hay en internet y demás, nuestro cliente viene ya sabiendo muchísimo.
Ya resabido, ¿no?
Sí, sí, viene ya sabiendo mucho del tema de los productos. Entonces ya te hacen preguntas pues muy específicas de cada producto, de si un queso es de leche pasteurizada, no sé, ahora mismo no se me viene nada más a la mente así, pero vamos, que lo que yo he notado es que nuestro cliente pues conoce el producto, le gusta saber lo que está comiendo en todo momento.
Eso es bueno, porque al fin y al cabo un cliente exigente te exige a ti también pues un comportamiento determinado.
Efectivamente, nos tiene siempre pues activos, siempre buscando pues lo mejor para nuestro cliente, para no tener ese tipo de problemas de tener pues ese desconocimiento sobre el producto que le estamos dando, ¿no?
Es decir, que aquí, como se suele decir, salud la tenemos, ¿no? Porque lo estamos viendo y además se cumple en este hotel Más Palomas Tabaiba Princes pues de forma estricta todas las recomendaciones sanitarias, y además al fin y al cabo estamos viendo gente que está tomando el sol, esto es salud también, en unas piscinas maravillosas y buenos alimentos. ¿Qué más queremos? Y además un establecimiento de primer nivel, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, yo si te puedo hablar de la oferta gastronómica que tenemos en este hotel. Es una oferta muy, muy amplia. Después de la reforma, la empresa ha apostado por dos restaurantes temáticos, tanto asiático como italiano. Pero además de eso, en la zona de piscina tenemos bien diferenciado una zona que está muy cerca del parque, del nuevo parque acuático, en la que le damos una comida un poco muy desenfadada, ¿no? Para tanto grandes como niños, como puede ser perritos, hamburguesas, tipos de sándwich y bocadillo. Y luego tenemos otra zona que el hotel lo ha enfocado, una zona adulta, donde sí damos comida saludable. Con esto te quiero decir que hay productos, arroces integrales, pastas integrales, todo lo que se elabora allí está hecho o bien a la plancha o al horno. Evitamos las grasas excesivas. Y luego, si te hablo del buffet principal, el food market, pues ahí sí hay una gran variedad de platos en los que tocamos no solo productos canarios, que tenemos una noche temática canaria, donde platos regionales y demás, sino también tenemos alguna noche de comida latinoamericana, comida nórdica.
Temática, ¿no?
Sí, unas temáticas, pues con lo que incorporamos más variedad a toda la oferta que ya tenemos.
Pues Domingo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer charlar contigo y nada, seguir cuidando de la gastronomía, de las parrillitas nuestras y de todos los clientes, que quieras que no, eso también es fundamental. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos avanzando. Saludamos a esta hora de la mañana, ya para finalizar el programa, David Denis. Él es el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Tour Operadores de Canarias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Seguro que tú estás mejor que yo en estos momentos.
Pues mira, posiblemente sí, porque es difícil estar mejor que yo. Y ahora que estamos acabando el programa, a ver si nos damos un chapuzón, porque la verdad es que lo estamos pasando bien. Pero yo creo que lo importante, David, que yo creo que deberíamos acabar este programa así, es que parece que algo ya está cambiando, ¿no? Que parece que por fin ya se ve, como se suele decir, la luz al final del túnel, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje. Ese mensaje es muy importante y sobre todo estimular también, pues, este sector que es el fundamental, el primero, el más importante, ¿no?, de la economía canaria.
Correcto. La verdad que la noticia, bueno, ayer la presentación de la consejera de Turismo y del gerente de Promotur con respecto a los bonos turísticos que se van a poder adquirir a partir del día 15 de julio, no cabe duda que va a ser ese balón de oxígeno y de optimismo que necesitamos todos los sectores, todas las patronales turísticas de la Comunidad de Canarias, viendo que desafortunadamente nuestros principales emisores han optado por promocionar para que su ciudadano se quede cada uno en su destino y cada comunidad igualmente se quede en la suya, pues está claro que esto va a ser un empujón bastante considerable para todo el sector y va a incentivar sin duda el consumo turístico en nuestra comunidad, no cabe duda. Uh-huh.
¿Cuál es un poco el sentir de los tour operadores? Tú que eres el presidente aquí en Canarias, ¿qué es lo que dicen los tour operadores de Canarias y sobre todo de este bono turístico? ¿Lo ven con buenos ojos también, David?
Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver, tengamos en cuenta que esto se va a consumir por alojamientos reglados en Canarias o se puede consumir en agencias de viajes canarias físicas, las que estamos en calle. Por lo tanto, aquí los principales beneficiados van a ser el ciudadano interinsular. En cuanto a los turoperadores, están bastante cabreados, pues porque esas recomendaciones, por ponerlo entre comillas, del gobierno británico para que desaconseje viajar, no está claro que ha quedado totalmente desacreditado ese semáforo verde, porque se ha demostrado que hay comunidades como la nuestra que ya podían haber estado perfectamente en verde y hubiéramos recibido ya turistas británicos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay bastante enfado con ese tipo de medidas, que está claro, que ya lo veíamos hace un par de semanas esa doble lectura y que se ha confirmado. Lo que están promoviendo es que la gente se quede en su país. Con respecto al bono turístico, yo quiero hacer público nuestro agradecimiento del sector de agencia de viajes a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pues porque se nos citó para una reunión para la comercialización del bono turístico. Y con las conversaciones que mantuvimos, hemos conseguido que en tiempo récord haya podido salir esta propuesta de bono turístico, que tanta falta nos hace falta a todos, pero por supuesto también a los residentes, que son 50.000 los que puedan optar mediante ese sorteo que saldrá el día 14 por la tarde y que a partir del día 15 se conocerá cuáles son los beneficiarios. A través de la agencia de viajes se trata de paquetizarlos, podrán venir aquí con su tarjeta virtual o física de los 200 euros. y lo podrán consumir en toda aquella agencia de viajes que igualmente que los establecimientos alojativos reglados nos hayamos dado de alta en esa campaña del bono turístico canario.
Y ya para acabar, David, ¿vamos a ver un incremento de los vuelos este verano o a tenor de la denuncia que hacían ustedes, ¿no?, desde la Asociación Canaria de Agencias, Viajes y Tour Operadores? Quizás les ha hecho caso y están bajando un poquito los precios. O de repente también, vaya usted a saber, puede haber una bajada de precio, un decremento de precio a tenor de este bono turístico.
No, vamos a ver, el bono turístico va a estar... solamente va a estar beneficiado para los residentes canarios y a consumir en Canarias. Por lo tanto, de banda de vuelos, tenemos oferta de vuelos interinsulares sin ningún problema. No hay problema de ocupación de plazas. Por lo tanto, nosotros sí que tenemos claro que este bono va a tener éxito y que a partir del día 15 los beneficiarios ya podrán venir a su agencia de viajes habitual a consumirlo, porque no tienen este año, lamentablemente no tenemos este año problemas de disponibilidad de plazas, y tenemos toda la oferta, desde las tarifas mini hasta las tarifas plenas. Por lo tanto, no es el caso.
David Denis, presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operador, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico, que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y nos vamos en este especial monográfico que hemos realizado desde un establecimiento hotelero de primer nivel que ha abierto otra vez sus puertas, ¿verdad?, desde el principio de este mes, donde podemos encontrar todos y cada uno de los servicios pues dedicados o dirigidos para el cliente, para que tenga una buena experiencia, una experiencia que recuerde, se fidelice y vuelva otra vez aquí desde el Maspalomas Tabaiba.